Un consejo y entramos en tertulia. Hoy, Lázaro, Carlos Cuesta y Mario Noya.
Pues vamos a hablar de BO, es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional que ya está al alcance de todos los hogares y usted lo puede tener en casa, es el filtro más sofisticado del mercado, garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud y además le va a ayudar en todo tipo de patologías, en especial todas aquellas relacionadas con el sistema respiratorio. Si lo quiere tener en casa, es muy fácil, 900-730-122, repito, 900-730-122, solamente por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y además va a poder tenerlo 15 días de prueba sin ningún compromiso. Le repito el teléfono que es gratuito, 900-730-122.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando Lázaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Siempre llegando tarde, Fernando. No sé cómo lo haces.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, aquí
otro
esperando.
Igual.
Llevo
aquí el único, ¿eh?
¿Sabes por qué no querían entrar? Mario,
¿por
¿sabes por qué no querían entrar?
¿Por qué?
Porque voy a poner la pista del enigma de Nuria Richard y
hemos liado.
No quieren quedar mal. A ver si esta vez estáis un poquito más atentos, ¿percebes?
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es alguien que ya fue enigma en octubre de 2018, pero sigue dando juego. Aquello fue solo el primer tiempo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Voy a aterrizar, daré sobre el mar, tú me olvidarás, si algo sale mal, sola yo crucé.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Muy ochentero suena esto, se llama Nosotras. Lo digo porque a lo mejor a alguien del gobierno no le hace gracia la canción que ha elegido Vizcaíno, esto de Sola en el avión. Titular de apertura a cinco columnas de libertaddigital.com en este momento.
El gobierno tuvo que autorizar en origen la orden de vuelo del avión de Delcy Rodríguez.
¿Quién firma la noticia?
Nuestro compañero Miguel Ángel Pérez.
Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A ver, explícanos esta noticia.
Bueno, lo primero que hay que decir, Dieter, es que según las fuentes policiales que hemos consultado en el Radio Libertad Digital, nos advierten que la opinión pública, digamos, que el gobierno nos está enredando en un falso debate, en una especie de cortina de humo, con el hecho de si Delcy Rodríguez había pisado suelo español o no lo había pisado. ¿Qué es lo que nos dicen las fuentes policiales que hemos consultado? Pues que realmente lo importante de esta cuestión es el origen y que el gobierno tuvo que autorizar la orden de vuelo de este avión en el que viajaba Delcy Rodríguez porque era un avión de carácter estatal. Es decir, que la irregularidad se cometió en el momento en el que el gobierno autorizó el vuelo. Según lo que nos dicen, era imposible que no supiese que en ese vuelo viajaba Delcy Rodríguez, porque es obligatorio mandar el listado de pasajeros y de tripulantes, y que por tanto la irregularidad ya se produjo en el momento en el que se autorizó y la aeronave sobrevoló territorio español. Es decir, antes de que aterrizase y pisara o no pisara suelo español, zona internacional, etcétera.
Pues si eso se confirmara, Miguel Ángel, María Jesús Montero ha mentido hoy dos veces. Digo, si eso se confirmara, porque María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, ha dicho ella que no, que esto de en origen no, que fue ya cuando estaba a punto de llegar. De hecho, el periodista del País, Carlos Cuel, le ha dicho, pero oiga, ¿y si en vez de Delcy Rodríguez viene un narco, viene un terrorista? Es que esto no se sabe antes. Por cierto, ya que te tengo, Miguel Ángel, tu otra exclusiva de hoy. El magistrado Pablo Lucas, favorito a presidir el Consejo General del Poder Judicial. ¿Puedes recordarnos quién es Pablo Lucas?
Bueno, pues hay que decir, Dieter, que ahora mismo en estos momentos es el nombre que más suena y el favorito. Es un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, pues que se ha dado a conocer en los últimos meses, nada más y nada menos que por ser el ponente, el que redactó la sentencia que avaló la exhumación de Francisco Franco. ¿Qué otras características, detalles importantes tiene Pablo Lucas? Pues bueno, que es muy conocida su relación, digamos, estrecha con la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que por cierto fue la que pilotó en nombre del Ejecutivo toda aquella exhumación de Francisco Franco. Pues bien, se conocen desde la época universitaria, porque Pablo Lucas, que es catedrático de Derecho Constitucional, formó parte del tribunal en el que se designó a Carmen Calvo como profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Además también, Dieter, es importante destacar que es un magistrado que tiene, digamos, buena fama, se le considera un buen jurista. Está obviamente enmarcado en el área llamado progresista, se le considera un juez muy de izquierdas y, como decimos, ahora mismo es uno de los nombres que más suena, aunque por supuesto luego se tendrá que poner encima de la mesa en esa futura negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el CGPJ, que a día de hoy está completamente congelada esa renovación, por supuesto, pues tras esa propuesta de Dolores Delgado como fiscal general y esa anunciada reforma del Código Penal para suavizar la sedición.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu trabajo, como siempre, y por querer contarlo a los oyentes de este programa.
Gracias a vosotros.
Ahora mismo, Voz Populi abre su portada también a 5 columnas con una noticia sobre el caso Ábalos Nieves.
Sí, José Luis Ábalos impidió que la policía deportase a Delcy Rodríguez.
Y yo les digo una cosa. Todos estos detalles del caso Ábalos son muy entretenidos porque les están pillando en los desmentidos, en las versiones y en las contradicciones. Pero como decía Miguel Ángel, hay un interés en que nos centremos en ciertas cosas. Aquí, ahora mismo, hay una prioridad. El presidente del gobierno y la portavoz del gobierno han dicho que Ábalos evitó una crisis diplomática. ¿Una crisis diplomática?
¿Cuál?
Porque había una señora, vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en un avión. Le han preguntado a... Han estado hoy los periodistas en la rueda de prensa. Se creían que impidiendo preguntar a Ketty Garat se iban a librar de este tipo de cosas. Pues yo, así es que a nosotros en Libertad Digital y en el radio nos da igual citar a los medios que sean, a los que sean. Lo haces bien, te citamos. Lo haces mal, también te citamos. Pregunta Voz Populi. No le responde María Jesús Montero. Sale El Independiente. Luego El Mundo. Luego El País. Se creían que no dándole la palabra a Ketty se iban a librar. No, ha creado escuela y repreguntan al estilo Garat. Quiero escuchar, a ver si es esta, la segunda pregunta, la que le hace, ¿te sabes el nombre,
sí,
Nieves?
Sí, Carmen Torres, la periodista del Independiente.
Carmen Torres. Después de que María Jesús Montero le haya preguntado el de Voz Populi, preguntas concretas. Oiga, Esto y esto, y María Jesús Montero dijera, bueno, pues sí, pues está muy interesante la eliminatoria del Zaragoza con el Real Madrid en la Copa del Rey. Llega y dice que te vas a librar, toma.
Me gustaría reiterar las preguntas que ha hecho mi compañero y que no ha respondido sobre qué crisis diplomática se evitó en concreto. ¿Es una crisis diplomática con la Unión Europea, con Venezuela? Si tenían conocimiento de que la vicepresidenta venezolana realmente quería ir a Fitur o tener una reunión con algún mandatario español, y por qué no se tomó ninguna medida en ese sentido, las mismas preguntas que ha hecho mi compañero.
Yo creo que sí he contestado a las preguntas, pero bueno, insisto en ella por si hay alguna cuestión que yo les pueda iluminar. Evidentemente, si esta persona, la señora Rodríguez, hubiera entrado en territorio español, se hubiera producido una crisis con la Unión Europea y con Venezuela, es evidente. Es decir, que nuestra obligación era hacer cumplir las sanciones que ha puesto la Unión Europea y, por tanto, impedir la entrada de la señora Rodríguez en territorio español, y así se produjo, porque en todo momento esta persona nunca atravesó el control de frontera y por tanto estuvo en todo momento en suelo internacional, pero en ningún caso en suelo español. Esa es principalmente la tarea de la diplomacia, prevenir que se produzcan los conflictos, que se produzcan los enfrentamientos, que se produzcan las crisis, y en este sentido la gestión del señor Ábalos fue absolutamente exitosa. En relación con el conocimiento de que esta persona pudiera venir a España, creo que le he contestado a su compañero que solo el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que esta persona se dirigía en escala a España en el momento en que ya el vuelo estaba de camino. Por tanto, fue en ese momento cuando se conoció que esta persona venía, y no tengo ningún tipo de información de cuáles son los planes que hacía la propia señora Rodríguez, simplemente lo que hemos conocido de que hacía escala en Baraja y aprovechando la estancia del señor Ábalos.
Páralo aquí, hizo una gestión páralo aquí, Isaac, páralo aquí. Acabáis de escuchar, Carlos, es importante, acabáis de escuchar a la portavoz del gobierno decir que no tenían conocimiento de los planes de Delcy Rodríguez, solamente que iba a hacer escala. Y si haciendo escala el gobierno de España dice que no ha pisado suelo español, que no ha incumplido la lista de vetados de la Unión Europea, que no ha habido ninguna crisis ni con la Unión Europea ni con Venezuela, ¿por qué tuvo que subir el señor Ábalos a ese avión? Si el gobierno no sabía de los planes de Delcy Rodríguez y pensaban simplemente que iba a hacer escala, ¿por qué tuvo que estar reunido Ábalos con esta señora? El enfoque de este asunto, el que más preocupa al gobierno, es que les pregunten cómo sabían que Delcy Rodríguez quería entrar en España. Se lo han preguntado varias veces. La señora Montero incluso llegó a decir que no se podía meter en la cabeza de Delcy Rodríguez. Pero si el gobierno no sabía por Delcy Rodríguez, su acompañante, el gobierno venezolano o quien fuera, Lázaro, que Delcy Rodríguez quería entrar en España, ¿qué crisis diplomática, ni qué crisis internacional, ni qué conflicto ha resuelto el señor Ábalos? ¿O es que sí sabían que Delcy Rodríguez venía a Madrid y no para ir al duty free, sino para reunirse con alguien, y no sabemos si del gobierno?
Pero claro que venía a reunirse, venía con un plan hecho, y cuando aterriza en el avión, claro, porque aquí el tema es que le autorizamos desde España, sabiendo que vienen en ese vuelo, vale, dice el gobierno que no ha pisado territorio español, lo ha volado. Ha sobrevolado por territorio español sin permiso de ningún tipo o con permiso. Si ha habido permiso, que nos lo expliquen. Pero en cualquier caso, ella aterriza aquí, descuelga el teléfono y dice que venga alguien del PSOE. Que yo tengo mi agenda y parece que mi agenda no se cumple, que venga alguien del PSOE al avión. Nosotros lo publicamos en el periódico y aparece Ábalos. ¿No? Ábalos es ministro y número 2 del Partido Socialista Obrero Español, que yo creo que es por donde van los tiros de estos encuentros. Van más por el PSOE que por lo que es propiamente el gobierno, aunque en el caso de Ábalos...
O por los del PSOE.
Claro, en el caso de Ábalos...
Me refiero a pellizco comunitario o pellizcos individuales.
Pero, y luego, nos están intentando enredar, que es verdad que los periodistas reconocen estirando el hilo y sacando mentira tras mentira todas las que cuentan, pero nos enredamos en el detalle. Yo creo que conviene volver a alejarnos del foco, y aquí hay dos temas fundamentales. Es por qué se le permite a esta mujer entrar en territorio nacional, pise o no pise. Me da igual, hay una autorización y se deja entrar con el avión cuando no se puede entrar. ¿A qué viene y cómo nos toman el pelo? Es decir, que es que montan una chiquicumbre, yo le bautizo como la chiquicumbre, a las pocas horas en la que estaba Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Redondo, para ver cómo gestionan esta crisis. Y sobre la mesa está cortarle el cuello a Ábalos. A Ábalos, porque interpretan que no he interpretado bien lo que había que hacer ahí. Porque el tema no es un tema de conflicto diplomático, es otra cosa. Esta mujer venía a otra cosa. Claro, mi duda es, ¿traía papeles y se los entregó a Ábalos? ¿Fue Ábalos el que subió los papeles al avión? ¿Eran maletines? ¿A qué han venido? ¿A qué han venido? Y lo importante es que se ha reunido el gobierno de España, por vía de su ministro de Ábalos, con la vicepresidenta del régimen de Maduro. Pues es que además, lo demás me parecen detallitos.
Me hay dos.
Se puede ir más o menos. Pero la gravedad del asunto es que el gobierno de Zapatero y Pablo Iglesias, con quien se come, con perdón, y diríamos los críos, con quien se come los mocos cuando viene Guaidó, es con Maduro. Esa es la gravedad del asunto. Y luego lo demás entramos en la línea fina.
Hay dos hechos ciertos, cada uno puede opinar lo que quiera, pero hay dos hechos ciertos. En el momento en el que llega Ábalos, el avión ya está con presencia policial, ¿vale? De policía y de Guardia Civil, además, compartida. Lo tienen rodeado, porque evidentemente ellos tienen que cumplir con las exigencias de las sanciones de la Unión Europea, con los acuerdos del Tratado Schengen y con la ley de extranjería. Llega una persona que no puede pisar territorio español y hacen lo que tienen que hacer por protocolo. A partir de ahí podemos pensar una auténtica tontería, que es que la policía en España vive amotinada. Si la policía hace un dispositivo de estos, evidentemente lo comunica, porque de hecho hay alguien que lo ordena. Si lo comunican y hay alguien que lo ordena, el primero que lo sabe es Marlaska. El propio Ábalos ha reconocido que habló con Marlaska. Marlaska lo sabía. Ergo, tiene toda la pinta de que, evidentemente, este era un vuelo autorizado desde el primer momento. Por puro sentido
no,
común,
no, entra,
¿te va a venir una vicepresidenta de otro país al tuntún? Voy a pasar por aquí, a ver si consigo verme con alguien. Pero bueno, de verdad, por Dios, o sea, ¿pero qué tesis es esa? O sea, ¿alguien ha visto un gran cargo que vaya a otro país y diga, voy a aterrizar aquí, a ver si da la casualidad de que me encuentro con un ministro? Tercer hecho, que nosotros lo publicamos el otro día en OK Diario y que nos llega directamente desde Bolivia, de la investigación que está llevando la Fiscalía General de Bolivia. Ellos tienen allí a dos personas, a Quintana y Arce, exministros de Bolivia, que tienen mucha información sobre la financiación a Podemos. Sobre eso y sobre cómo se ha financiado el régimen de Evo Morales, la dictadura de Evo Morales, desde el narcotráfico. Y por los contactos que ellos tienen y por los pinchazos telefónicos, saben perfectamente que Venezuela tiene en estos momentos un enfado bastante gordo con la actitud de Pedro Sánchez, porque considera que parte de lo que está haciendo puede ser directamente para obtener información con los que, pasados la aprobación de los primeros presupuestos, pasada la investidura, que ya la ha pasado, considerar evidentemente como un competidor a Podemos y no como un socio de gobierno. Y que, por lo tanto, y fruto de esas conversaciones, saben allá en Bolivia que esta mujer, Delcy Rodríguez, viene a España a decir: a mis chicos no los tocas. Dicho de una manera muy sencilla, ten mucho cuidado. Y ahí enlaza con lo que estaba diciendo Fernando Lázaro. ¿Cómo le puede decir a mis chicos no les tocas? Vamos a ver, el Partido Socialista ha hecho determinadas cosas a los gobiernos socialistas en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en otros sitios. Cosas de las cuales Venezuela, Bolivia, etcétera, tienen información. Y cosas que Delcy Rodríguez, con los sistemas que tienen ellos de espionaje, de inteligencia, etcétera, tiene. Y tiene dossiers y tiene informaciones. Y ha venido para decir, no les tocáis o empezamos aquí una polvareda de dossiers y de informaciones. Y a ver quién aguanta más.
Mario.
Es significativo que Venezuela no esté armando quilombo cuando en otras ocasiones...
Bueno.
Las primeras de cambio se pone a insultar a todo el mundo, retira embajadores, etcétera.
Fíjate, perdóname, Mario.
No, y estaría en Alo Presidente
y
hablando...
Y no sé qué.
Fíjate, una pequeña cuña por complementarlo. ¿Quién es el otro partido que está calladísimo? Podemos.
Podemos, claro.
O sea, tanto el régimen venezolano como Podemos están callados. ¿Por qué? Porque hablan los mayores.
Sí.
Hablan los mayores, ¿quiénes son? Delcy Rodríguez y el gobierno en secreto.
Uh-huh. Y luego... Eso es, por un lado, es muy significativo. Y por otro, ojo, porque esto puede acabar teniendo consecuencias penales. O sea, no es que merezca que caiga el gobierno todo esto, que caiga. Es que alguno puede acabar en la cárcel, porque puede haber cometido delitos. Es que yo... A la izquierda le cuesta entender que no están por encima de la ley.
Empezando por el de prevaricación.
Las cosas que
la alteración de la norma con conocimiento de la ley.
Tampoco para judicializar todo, hombre.
No, pero imagínate, vamos a ver. Fíjate, claro, es que a...
Liberal, más que liberal.
Al atorrentado Ábalos le gusta fardar, ¿no? Fijaos, he salvado el país de una crisis diplomática.
En realidad no es así. Hay que ser justos, Mario. Él ha dicho, si yo no hice nada, y han sido los otros los que han dicho... El primero, Sánchez, evitó un conflicto y una crisis diplomática, porque lo que estaba diciendo Ábalos es, si yo la saludé de refilón,
ya, pero
si yo la saludé y luego tuvo que decir, bueno, es verdad que el ministro Marlaska me dijo que tenía que hacer,
y después
volvió a decir, si el ministro de Turismo fue el que me obligó, si fue un saludo forzado, si no hubo reunión,
él
lo ha cogido y ha dicho... Mira, si hubo reunión, que tuve que estar hora y media diciéndole a Delcy, ya sé que te dijeron que te ibas a reunir con tal y cual.
Es que eso puede tener consecuencias penales, porque no puedes. Es que ni siquiera siendo ministro puedes reunirte con alguien que tiene prohibida la entrada en tu país.
Bueno, este partido se reunía con Yusu Ternera, quiero decir que tampoco nos asustemos.
Efectivamente, fíjate, no, eso es así, ¿no? Pero mira, en esto sí que es distinto. porque tienes a la Unión Europea detrás, tienes a Estados Unidos detrás, está la DEA detrás, hay muchísima gente detrás que no te va a dejar hacer lo que sueles.
La OEA, el Grupo de Lima.
Claro, que por eso es la, por eso está el patio tan agitado.
Y en este caso tenemos que decir, Mario, que igual que otras veces hemos criticado el panorama mediático.
Sí, déjame
que hay...
decir una cosa, Dieter, porque yo he sido muy en eso. Yo que he dicho muchas veces, nuestras compañeras Ketty, Sandra León, etcétera, debería dar vergüenza a los demás medios. Pues fíjate, esta vez hay que decir todo lo contrario. Y además creo, no lo sé, no he hablado con ellas, pero no me extrañaría que, como tú dices, hayan influido no por nada, sino por su propia personalidad. Han dicho, hombre, es Ketty, y Ketty se lleva muy bien con sus compañeros. Y que haya abierto las pitas y haya dicho, mira, oye, ¿no os dais cuenta de que esto es intolerable?
Es que además...
No haya hecho falta ni verbalizarlo, sino que sus compañeras han dicho, que por aquí no se puede pasar, hombre.
No, pero es
bueno,
que, es
y
que...
compañeros, porque uno de los que pregunta, y además, incisivamente, es el compañero del País.
Sí, sí,
pero... Ojo, que el País ha hecho un par de informaciones que yo al principio digo, ¿está lavándole la cara un poco a Ábalos? No, las informaciones eran un galletón a Ábalos del 3%, sí, que diría aquel,
sí,
pero porque hay un lío interno dentro del gobierno, se están pasando facturas y es están utilizando al País, pero a mí me vale eso.
Yo puedo salvar al periodista, al medio no.
Y vale, no, ya está, sí, pero el periodista está muy bien
tóxica,
preguntado.
Y mira, sí, que tiene etapas tóxicas.
Pero es que fijaos que yo el otro día estaba analizando la respuesta a Ábalos del sábado. Cuando él dice, uy, que me acabo de dar cuenta que soy el No.
El cuando cabeza te dice, de turco.
Cuando
que
te
van
dicen,
a
dice,
la
oye, la típica frase de la película del póker. Dice, si a los 20 minutos de estar en una partida no sabes quién es el pringao
eres tú. Claro.
Dice, uy. Y el sábado dice, a mí nadie me va a echar porque yo no estoy de paso, que llevo mucho en el PSOE. Claro.
¿Ese mensaje a quién va?
Iván Redondo. Yo estaba pensando, digo, se lo está diciendo al propio Sánchez, a Iglesias...
Y a Marlaska,
de facto operan
juntos.
Dice,
¿pero cómo está esto? Y se está viendo que, por lo que sea, con Ábalos no hay protección mediática. Y en la Sexta Ana Pastor le hace un traje y ahora llega esto, pasa todo esto. Pero es que, Mario...
Ábalos es como Bono, ¿os acordáis? Sí. En aquella época, peor.
Pero escucha,
peor, porque ahora están las apuestas mucho más altas.
Mario, tú decías, ¿habrá influido las preguntas de la gente de Radio Libertad Digital? Sí, porque además se han producido en el contexto en el que el resto de periodistas se han visto que a este gobierno se le ha ido la mano. Rueda de prensa por la cumbre del clima. Ajá. Dos preguntas.
Sí.
Y la prensa extranjera dice, ¿y esto?
Claro.
¿Y aquí qué pasa?
Claro.
Y a Ketty dice, espérate que te pongo con uno de la tarde y se lo cuentas. Balance del presidente tal. Dos preguntas. ¿Cómo?
Claro.
Intervención en Fitur. Los periodistas ni venís. Pacto del abrazo. Solo entran los cámaras. Pacto del no sé qué. Ya no entran ni los cámaras. Y de pronto hay un enfrentamiento con la prensa porque lo querían tener demasiado sumisos, no sumisos como, sino demasiado sumisos, y hay una reacción, y esa reacción se vio el otro día en la rueda de prensa. Dice, oye, que no, que os voy a soltar un rollo macabeo cuando me preguntéis si vamos a cambiar el código penal para bajarle la pena a Torra. Y dice uno, así, pues espera, que es que como mi compañero le ha soltado un rollo, yo te hago la misma pregunta 5 veces, hoy 4 y las que quedan. El gobierno, que manejaba bien las cosas y los tiempos económicos, hoy tenía como comodín, fijaos, la noticia de que se va a reunir Sánchez con Torra el 6. Dice, le suelto esto y que se ceben por lo menos con esto y me dejen en paz. Dice así Ábalos. Y cuando se ha caído Ábalos, habla Fernández Vara y le suelta el SMI, el salario mínimo interprofesional. Ahora lo escuchamos y lo analizamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y a todo esto, el gobierno de España decía, bueno, que vamos a hablar del PIN, ¿no? Y el PIN se pasó. Y vamos a hablar de no sé qué, y de la derecha, lo mala que es la derecha y no sé cuántos. Y llegan los datos de la encuesta de población activa. Uh-huh. Unos datos que yo tengo que decir, a nivel general, a nivel España, no son tan malos. No son tan malos porque en el cuarto trimestre ha habido una mejora que no era esperada. Y como ha habido esa mejora, nosotros nos hemos metido a analizarlos por la letra pequeña, por comunidades. Y es donde uno se da cuenta de lo que ha pasado en la creación de empleo en el último trimestre. Y es que se han creado 90 y pico mil empleos, 78.400 en la Comunidad de Madrid. Solo en la Comunidad de Madrid. Y que la otra comunidad que ha dado la campanada ha sido la de Andalucía. Luego vamos a hablar de cómo UGT Andalucía, hasta UGT Andalucía, en este programa le ha puesto una buena nota a los resultados de la política de empleo del nuevo gobierno andaluz. Pero a todo esto, que se supone que era de lo que se iba a hablar, ha llegado un señor y lo ha eclipsado todo. Y García Page, que le estaba dando al gobierno de Sánchez por lo de Torra, por lo del Código Penal, por lo de la vaselina, decían, ¿y nadie va por otro lado? Y ha llegado Fernández Vara y ha dicho, yo, claro, ¿cómo hago esto? Pumba. Datos de la encuesta de población activa. Extremadura y Castilla-La Mancha, lo peor. Lo peor. Y llega Fernández Vara, atención Cuesta, y dice esto.
Los resultados son rotundamente malos. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué. O sea, ¿qué ha ocurrido este año para que de golpe se produzca esa salida del empleo agrario, ¿no? ¿Tiene que ver con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía reglada a la economía sumergida? Es un salto de tan espectacular en apenas un trimestre que algo ha pasado. Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo para que analicemos el impacto que esto puede estar teniendo. Yo creo que esto no es un problema solo de medias verdades. Todo el mundo tiene su razón. Y cuando el gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. No puede haber trabajadores de primera ni de segunda. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todo sitio.
Analicemos el impacto de las declaraciones, claro, de Fernández.
O sea, si lo que le está diciendo lo sabe él, lo sabe Pedro Sánchez y lo sabe Pablo Iglesias, lo saben todos. Tú subes el salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, para generar el primer empleo, el segundo, el tercero, acabas de generar un coste mayor para la empresa. Si la empresa tiene más margen, podrá pagarlo. Si no tiene más margen, no podrá pagarlo y no podrá crear ese empleo. A partir de ahí tienes empresas que pueden tener ese margen y empresas que no. Las que no tienen dejan de crearlo. Esto es literalmente lo que explicó el Banco de España cuando salieron todos como lobo a comerle las piernas desde el gobierno del mismo Partido Socialista al que pertenece el señor Guillermo Fernández Vara, y dijeron que se lo estaba inventando. Yo solamente doy un dato. El dato que ha salido en estos momentos es verdad, no es especialmente malo teniendo el contexto y teniendo en cuenta qué es lo que está haciendo el gobierno de España.
Dices el dato que ha salido, EPA en total de España.
Pero es 162.000 empleos menos creados que el del año pasado. ¿Cuánto dijo el Banco de España que se iba a perder? 115.000 empleos. Ha habido otros factores, sí, la inestabilidad provocada por Pedro Sánchez, unas alianzas con comunistas que espantan a cualquier persona, una asunción de determinados programas que han sido directamente criticados por Bruselas, presentar un plan de estabilidad donde llevamos cuatro veces el ritmo de gasto, de incremento de gasto permitido por Bruselas.
Incluso factores externos, claro, que nada tengan que ver con lo que ha hecho el gobierno. Sí, pero, de momento, que si China, que si Estados Unidos, que lo que sea.
A lo que voy es a que ellos sabían perfectamente, y el ataque que le hicieron al Banco de España era totalmente fuera de contexto, totalmente irresponsable. Sabían perfectamente que la subida del SMI iba a provocar esto. Entonces, Guillermo Fernández Vara, bienvenidos a que todos nos quitemos la máscara. Porque ustedes han utilizado un mensaje totalmente demagogo de cara a las elecciones, simple y llanamente para engañar a votantes. Y para decirles yo, que casualmente no lo pago, yo, gobierno, les voy a subir el SMI. Para empezar, el gobierno no sube el SMI. Los que pagan el SMI son las empresas. Por tanto, usted se habrá pegado a la alegría de invitar a gambas, pero es que pagaba el vecino. Y el vecino resulta que hay veces que tiene dinero y hay veces que no. Y con su política económica cada vez tiene menos dinero.
Esto te va a gustar, Mario. ¿Has escuchado cómo se ha puesto Guillermo Fernández Vara por la subida del salario mínimo interprofesional que hizo el gobierno de España y que dice que le ha destrozado los datos del paro? Que algo hay que ver, ¿no? Escucha, estaba enfadado. Estaba enfadado. Un poquito, ¿no? Un poquito. Guillermo Fernández Vara. Guillermo Fernández Vara.
¿Qué ha pasado?
¿Qué día es hoy?
28.
El 23 de enero, Guillermo Fernández Vara.
En este país hay que hacer compatible
que las empresas ganen dinero y que los trabajadores puedan vivir más dignamente, ¿no? Y por eso es de justicia que se pueda repartir el beneficio y que una parte vaya, obviamente, a quien lo tiene, que es la propia empresa, y otra parte pueda ir también a los trabajadores, ¿no? Cosa diferente es que todos tenemos que hacer lo posible para que las empresas lo puedan pagar, ¿no? Esta es una tierra con rentas más bajas y por eso tiene mayor impacto, ¿no? Eso yo hago también una apelación colectiva a todo el mundo, a empresarios y a sindicatos, al acuerdo.
Ha estado bien, Brandao.
Elogiando, no, en realidad ha estado bien la extremeña de la mesa. No, que ha dicho, oye, es que hace 5 días Fernández Vara le preguntaron por el salario mínimo y elogió.
Pero te digo por sí. El sindicalista que has entrevistado. Que estaba ya a punto de cantar, baixando a la fonda al gato antes de decirte algo que...
Pero, oye, pues te diré una cosa.
Muy bien, ¿no? Y él también ha estado muy bien, ¿eh?
Ha lo estado muy bien. El sí. De UGT Andalucía sí. De empleo.
Sí.
Le ha costado, pero luego, oye, sí. Que le ha dado un 6 como nota a los resultados sí. Del gobierno sí. De Andalucía en materia de empleo. Y ya está, incluso ha dicho, estamos por el camino.
Incluso ha dado una medida positiva, ¿no? Sí. Las ayudas sí, a los sí. Autónomos
sí,
y tal,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo del salario mínimo.
Un segundo, sí. Porque además,
dime.
Le voy a llamar más veces.
Hace bien.
Ha sido un buen encajador.
Sí.
Se le ve un tipo con un buen carácter. Y por si lo de la entrevista le ha sentado mal, esta de GastroPlus la pago yo. Para blindarse por digestiones difíciles y demás, ¿eh?
Mundo Natural.
A otros no se la mando, pero me ha resultado tan agradable en la conversación.
Ha estado bien,
que
sí.
Al señor de la UGT de Andalucía, que le ha dado un 6, ¿eh? Un 6 sí. A los resultados del primer año del gobierno de Andalucía en materia de empleo. Hombre, hay que ponerle peros, es precario, ese que si el Black Friday, el no sé qué, no sé cuántos. Digo, pero bueno, entonces son buenos o son malos. Pues un 6. Digo, leche. Dice, pero hay que ver de dónde venimos. Digo, sí, veníamos de un muy deficiente. Hombre, en eso tiene usted
verdad,
razón.
Verdad.
Y al final, digo, pero ahí es esperanzador. Dice, estamos en el camino.
Estamos en el camino.
Si hay alguno del PSOE de Andalucía que lo ha escuchado hoy, el GastroPlus va para él.
Sí. Oye, Dieter, pero que con lo del... qué pena que Fernández Vara se vea un tipo tan poco de fiar. Porque es muy necesario que la izquierda haya reflexiones en este sentido. Es más, si lo piensas fríamente, lo que te extraña es que la izquierda no esté en contra del salario mínimo. Es más, si me apuras, que la izquierda radical o la izquierda populista esté en contra del salario mínimo es un disparate. Es un disparate. Si tú vas con lo de queremos empoderar a la gente que menos tiene... Queremos hacer que no sean dependientes del poder político de turno, etcétera. Lo primero que tienes que hacer es esto, apostar por acabar con el salario mínimo. Fíjate lo que te digo, por acabar con él, y más aún en tierras como las extremeñas o las andaluzas. Por supuestísimo lo estoy diciendo. Creo que tendrían que hacer una reflexión por ahí. Sí, un país que tiene problemas brutales de paro y de paro juvenil, sobre todo.
Mario, venimos de una situación que tú estarás de acuerdo conmigo, que lo que ha hecho la formación política en la que está Fernández Vara es justo lo contrario.
Claro,
es decir,
¿no?
Venimos de la subvención, del sueldo y de la mentira claro. Preelectoral.
No,
porque
es peor.
Se ha convertido en claro. Mentira, es decir, en la última parte, sobre todo más... su programa electoral. Dice, no, voy a hacer... Y luego, acto seguido... lo tumba y le dura lo que es sus intenciones, sus promesas y sus compromisos exactamente 0. Entonces, claro, qué fácil es ir a unas elecciones diciendo te voy a dar y si yo gano y si tú me votas vas a tener una pasta líquida al mes. Con eso, al que tiene poco recorrido, que hay mucha gente con poco recorrido, dice, bueno, me voy a la línea gorda,
por eso digo
me voy
que,
al voto cautivo.
Por eso digo que el mensaje liberador en la izquierda es... ¿Queréis un partido cacique que nos trata como a siervos de la gleba? El PSOE tradicional en Andalucía y en Extremadura. Yeah. ¿Queréis otro partido? Un partido donde hagan esas reflexiones. Luego, por cierto, una o sola última. Cuando dicen que quieren además hacer que el salario mínimo sea homogéneo en todo el país para que no haya españoles de primera y segunda. 1.200 euros en Villanueva de la Serena no son lo mismo que 1.200 euros en Pozuelo de Alarcón. ¿Estamos tontos
pero
o
Mario,
qué?
Mario, lo que es peor, pagarlos para una empresa que tiene que crear el empleo
claro.
No tiene nada que ver en la línea de la Concepción con pagarlos en Madrid, nada que ver.
Esa es la clave,
nada
Carlos. Porque
claro. No,
porque
la línea de la Concepción no puede pagarlo.
Por eso el paro...
Con lo cual estás
no
definiendo,
quiere,
estás mandando
no
a la depresión a zonas donde casualmente los paros son muchísimo más graves.
Pero es
eso
que
es.
además... Yo creo que en este caso era solo una cuestión populista y electoralista, pero pongámonos
total.
En la situación de que fuera con buena intención. Tú puedes tener una buena idea y dicen de buenas intenciones está empedrado el cementerio. Tú puedes tener una buena idea con buena intención y al ejecutarla ver que los resultados de esa idea a algunas personas les perjudica. Uh-huh. Y lo que se está viendo, oiga, que en España hay gente que cobra sueldos de miseria, sin duda. Que en España hay empresas que pagan por debajo de lo que podrían pagar, pues las habrá. Que hay multinacionales que tienen como falsos autónomos a los mensajeros y tal. Estupendo. Luchemos contra ello. Pero cuando el gobierno dice esta medida del salario mínimo, es verdad que se podía aplicar, porque se ha visto que se ha podido aplicar sin unas consecuencias negativas a corto plazo en muchas empresas, sobre todo en las grandes empresas. Pero el señor de la UGT, con el que he hablado tan amistosamente, ha reconocido que ellos han notado que la subida del salario mínimo ha podido expulsar a gente al mercado negro o incluso fuera del mercado laboral en agricultura y en pequeño comercio. Porque él decía, en hostelería, un compañero, un amigo mío me decía, es que yo tengo dos empleados, si me lo hacéis subir, tengo que despedir uno de ellos. Y le decía, ya verás cómo no, porque tienes todo esto lleno. Y puede ser que a lo mejor un comercio que funciona pueda, claro, pueda sostenerlo sin tener que cerrar porque siga teniendo beneficios. Pero hay comercios que no son de hostelería que viven a la cuarta pregunta.
Pero dice,
a la cuarta pregunta, no y en la agricultura y en las personas que trabajan en el hogar, también pasa, y lo dijo el secretario de Estado de Seguridad Social, el anterior, Otavio Granado, y lo van reconociendo ahora en trabajos que además, como dice Mario, agricultura, pequeño comercio, o sea, que al que estás perjudicando precisamente es al que se supone que querías beneficiar.
Pero añadiendo un poco de argumentario a lo que has puesto encima de la mesa, no solo a las empresas que están ya, es que el gran problema es que con esa altura que has puesto la pértiga, ¿quién monta una empresa en este país?
Claro.
Claro, si es que el coste para un empresario pequeño para sacar una nómina adelante
en la España vaciada,
en el nivel cero de arrancar una empresa con lo
te
que
respondo,
supone eso...
Te respondo esa pregunta, Lázaro.
No monta ni
te
el
respondo
dato
esa pregunta.
Empresa.
Mira, aquí están los datos. Aquí están
los datos. 162.000 empleos menos.
No, pero te respondo esa pregunta. Los datos de la EPA. Que no es casualidad que en Madrid y en Andalucía hayan puesto tarifa plana a los autónomos y se cree empleo. Que pregunten ustedes a la gente, mujeres también, que quieren tener un empleo y se lo tienen que crear ellas mismas. Claro. Gente mayor de 50... Mayor para el mercado laboral,
veteranos
de 50 años, que llegan y dicen, ¿y qué hago? Si tienen que pagar 230 pavos al mes sin saber si van a facturar, no lo hacen. Si tienen una tarifa plana de 50 euros, dan el paso. Dan el paso. Y el señor de la UGT le ha dicho, dígame algo bueno que haya hecho el gobierno de Juanma Moreno.
Mira.
Y ha dicho, hombre, pues le tengo que decir que lo que han hecho con los autónomos está teniendo buenos resultados.
Mira,
es así. ¿Cómo no?
Esto es una,
cosa
muy sencilla. Nosotros hemos echado la persiana de las reformas hace ya unos cuantos años y tenemos en estos momentos una situación de paro rondando el 14%. Los países que se toman en serio este tipo de cuestiones, Estados Unidos, Alemania, están entre el 3 y el 4. Francia, que no es que sea el mejor país ni el mejor destino en las políticas laborales, etcétera, está entre el 8 y el 9. Repito, nosotros estamos entre el 13 y el 14 y ya hemos echado la persiana de las reformas hace tiempo y ahora las reformas que vienen son todas negativas. Es decir, nosotros estamos renunciando a ser un país que sea capaz de dar un destino laboral a todas sus personas. Y esto para todos los demagogos de la izquierda lo tienen que saber. Todas estas medidas maravillosas de yo te voy a regalar un sueldo, yo te voy a regalar una vivienda, nadie regala nada. Nadie regala nada. Ese dinero sale de algún sitio. ¿De dónde sale? Sale de los impuestos de los mismos que reciben esas prestaciones. Esa subida de las pensiones sale de los mismos impuestos de los pensionistas que van a recibir la subida. Todo ese dinero sale directamente de impuestos de las mismas empresas que deberían estar creando ese empleo. Por lo tanto, es un timo, es un engaño.
Mira, te voy a contar un caso. Una empleada del hogar que dice, ¡ay, qué bien! Mira, gracias a las fuerzas de progreso voy a cobrar 50 euros más al mes. Llega a la casa de Marras y le dicen, oye, fulanita, con todo el dolor de mi corazón, te tengo que decir que te tengo que reducir las horas. Moraleja, no solo no va a ganar esa persona 50 euros más, sino que va a perder 300.
Eso si no,
sí, eso va a pasar.
Eso, si no, Mario, si no, no, no pierde el puesto de trabajo.
Eso ya ha pasado entre empleados del campo y empleados domésticos, empleados del hogar, ya ha pasado, constatado.
El más débil es al que más.
Escúchame una cosa, Fernando. Eso ya ha ocurrido.
Pero ojo, que no lo digo como soy el Grinch, el empresario.
Mario, que hay un dato ya.
Que tiene ya relaciones de confianza con.
Que está ya cuantificado. En la última tanda estadística que se ha entregado, 40.000 empleos han pasado a esa situación. Pero es que esto lo ha dicho Octavio Granado. 40.000 empleos entre el campo y el servicio doméstico.
¿Te acuerdas?
Porque es el más sensible.
¿Te acuerdas que estábamos haciendo un programa fuera en Ibercaja y metimos esas declaraciones de Granado? Pero Mario, sí, es que es al contrario del Grinch. Es que yo no censuro ni a la persona empleada del hogar que, viendo lo que le viene encima, tiene que salirse del mercado A, ni censuro al que contrata a esa persona y le dice, oye, yo te pago, si tú estás dado de alta, veremos. Al que se censuraba era Pablo Echenique, porque políticamente él daba lecciones de lo que no había que hacer cuando lo estaba haciendo. Pero ¿de qué estamos hablando?
Si yo lo que estoy diciendo...
De un tipo que te va a hacer una... No, sí, al contrario, sí, te he entendido perfectamente, que es verdad.
Hay gente que,
no
es que en su casa tiene personas ya trabajando... Que a las que quieren muchísimo, a las quieren ayudar para salir adelante, y de repente dicen, claro, que me voy a la ruina yo.
No, claro, escucha.
Es que no puedo.
Escucha,
y encima lo quiero hacer, como lo quiero hacer por lo legal, no me queda otra que hacer esto, porque encima están haciendo una cuestión toxiquísima. Fíjate, como ahora todo está... Y bueno, no quiero ni contar, la oficina esa de denuncias anónimas que quieren poner ahora... ¡Madre mía! El veneno que van a... instilar en zonas donde los contratos laborales tienen mucho más que ver con relaciones personales que con una relación de empleado y trabajador. Porque ahí tú que dices, imagínate que tú dices, Dieter, mira, no puedo ahora, entonces si quieres te hago esto, mantengo esto cotizado y luego si quieres te doy 20... Como hagas eso, te has hundido, porque como a la otra persona le dé por decir, uy, teléfono de denuncias ahora mismo... Mire, que es que resulta que estoy trabajando aquí y se acabó. Se acabó. Y eso va a generar desconfianzas brutales en sectores, repito, donde no es que haya un malvado capitalista de los que esto no han visto en pintura porque no han dado un palo al agua en su vida, sino que son papá y mamá con el novio de la hija. En fin, ¿qué te voy a contar? Que no sepamos todos. Y la famosa España vaciada... Crea un puesto de trabajo tú de 1.200 más todas las cotizaciones en un pueblo con 50 habitantes. ¡Venga, créalo!
Mira,
no, ahí, ¡vamos, créalo! Ahí,
dejadme que diga una cosa. Me dice Nieves, me está enseñando una petición en change.org. Dice Nieves...
Bueno, pues es una petición de Laura Fernández que pide una deducción en el IRPF de las cantidades satisfechas a las empleadas del hogar.
Y a esa persona que te llega y te dice... Pero, y vamos a regularizar y legalizar esto y tal. Y te dice, pero es que como lo hagamos, hay uno que no come en casa. Yo no censuro ya a nadie. Están expulsando del mercado laboral a la gente. Le piden a la gente que se convierta en inspectores de Hacienda. Ya está bien. Ya está bien. No, que además sean los que vigilen y tal. Aquí, esto, y encima... A Echenique, ¿por qué se le montó lo de la seguridad social? ¿Por hacerlo? No, porque él incluso podía haber cogido y haber explicado que lo hizo por una buena razón, porque al que le atendía se lo pidió, incluso le beneficiaba al no hacerlo. No, se le pide exigencias al político, claro, no a Pablo Echenique, sino al político, porque dijo, qué vergüenza los que hacen lo que yo estoy haciendo cada día en mi casa.
Dieter, mira,
y que no le ha costado nada. No ha tenido que pagar ningún pago político, porque en España sale... Y yo insisto, Mario, si aquí el gran problema no solo es la parte de los que están ahora, es que con esta mentalidad de cultura económica que plantea este gobierno, no hay
confianza.
Nadie que quiera levantar una empresa.
Nos vamos a ir a las noticias, pero os adelanto, Mario Noya, Carlos Cuesta y Fernando Lázaro, que si no os habéis enterado de la última del gobierno en cuanto a gasto público, cuando os lo cuente Nieves, primero os van a dar ganas de reír y luego os van a dar ganas de llorar. Es elevar al absurdo una decisión política que solo se puede tomar porque la pagas con el dinero de los demás. Esto, ni en la empresa privada, ni en la vida familiar, ni en nada, esa medida sería sostenible. Ahora bien, como las pagan otros, después de las noticias les vamos a contar la última del gobierno de España sobre el reparto de ministerios de Pedro Sánchez. Enseguida, aquí en Es la Tarde.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Le he dicho, Dani, a los oyentes y a los tertulianos que tenemos hoy en la mesa que después de las noticias íbamos a contar la última del gobierno, que es para pasmarse. Y no les he querido dar más detalles. Me han pedido una pista. Les voy a dar dos. Una es ciencia y la otra es universidad. Les aseguro que no tienen que perdérselo, porque lo que ha hecho el gobierno de España con el dinero de todos, enseguida.
Thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6:09 de la tarde, 5:09 en Canarias. Mario Noya, Carlos Cuesta y Fernando Lázaro pendientes de lo que les vamos a contar a continuación. No sé si usted también está pendiente, pero a mí, por lo menos, es que me ha llamado tanto la atención, Lázaro, cuando me ha dicho Nieves, ¿te has enterado de lo último que ha hecho el gobierno? Bueno, lo último que ha hecho el gobierno es que ayer quitó la Secretaría para Iberoamérica, de Estado, la Secretaría de Estado para Iberoamérica, dijeron, vamos a quitarla porque como total no tenemos cosas con Iberoamérica. Hoy Cayetán Álvarez de Toledo por la mañana decía, eso es una vergüenza, y por la tarde dicen que hay que rectificamos.
¿Sí? Sí, efectivamente, han rectificado y ya incluyen Secretaría de Estado para Iberoamérica.
¿Iberoamérica o Latinoamérica, dicen ellos?
Porque pues, sí, digo, Iberoamérica y el Caribe.
Muy bien,
Iberoamérica.
Pues entonces un punto positivo.
¿Barajas o no?
Bueno, no. Oye, espera, no vamos a criticarles también cuando aciertan la rectificación. Pero no era esto lo que te quería contar, Mario. ¿Tú sabes, Mario, que el gobierno ha dividido en dos el Ministerio de Ciencia y Universidades?
Sí, ya.
Vale. A partir de ahí, no te has enterado, ¿verdad, Cuesta? Es que acaba de hacerlo el gobierno.
¿De qué?
Que ha dividido Ciencia y Universidades. Sí, Eso se sabía, ¿verdad, no? Bueno, pues como lo ha dividido... Nieves, por favor, explícale a Lázaro qué es lo que ha hecho hoy.
Bueno, pues hoy lo que ha hecho el gobierno es publicar un real decreto en el Boletín Oficial del Estado para estructurar todos los ministerios, ¿no? Y dentro de la estructura del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Universidades...
Dos ministerios diferentes, verbigracia de Pedro Sánchez...
Pues lo que ha hecho es incluir la creación de un órgano, en el plazo máximo de 3 meses, de coordinación de esos dos ministerios.
El mando único.
Según ha dicho el Palacio de la Moncloa, este órgano va a contar con una participación paritaria de ambos ministerios, del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Universidades, para garantizar, y abro comillas, el funcionamiento cohesionado de la Administración en materia de investigación universitaria.
Acaban de escuchar, el Gobierno de España divide el Ministerio de Universidad y Ciencia en dos ministerios diferentes. Y para coordinar los dos ministerios que antes estaban unidos, va a crear un organismo que tenga de forma paritaria miembros de elegidos por ciencia y miembros elegidos por universidades, pagándolo con el dinero de
pero
todos.
Espera, que esto es que va más, porque si ese organismo es paritario necesitará otro organismo para coordinar al organismo, y si vuelve a ser paritario otro organismo para volver a coordinar el organismo, que coordine el organismo. Pero, y luego, además, no es por nada, pero oye, ya puestos a hacer mamarrachadas de este estilo, entonces tendremos que crear uno para coordinar economía con el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, porque son competencias que también se pisan, y uno de la Vicepresidencia Social con la Vicepresidencia Económica, porque no es que se pisen, es que se abofetean, y así podemos estar eternamente. Deja, iba a aparecer lo de las muñecas rusas.
Deja de dar ideas.
Esto es lo lógico dentro de lo que es una administración comunista. Quiero decir, ¿cómo son los regímenes comunistas? ¿Cómo son las estructuras aparejadas a un régimen comunista? Pues con un aparato del Estado descomunal, incontrolado, y que al final se convierte en el gran ejército de votantes que no son votantes, porque en una dictadura comunista no hay votantes. Pero en este caso, lo que creas es un aparato espectacular, a orden y gracia, que es lo que le gusta a Podemos, del que empezarán a colgar y aumentarán las plantillas de funcionarios.
¿Todos los carguitos?
No, pero ya no solo carguitos, sino, como ya verás, como los próximos años, las convocatorias de plazas de funcionarios, porque hay que crear ahora funcionarios que hagan el trabajo.
En esto que está diciendo Fernando.
Y venga, pues aumentamos de nuevo el voto cautivo.
Es que es demoledor. Y volvemos a lo de antes, ¿no? Ya, es que esto ya no es que la crítica al gobierno venga solo de la caverna, de uy, estos. No, es el Cuesta, es Lázaro, está Mario Noya. No. Es un teletipo de Europa Press que dice: el gobierno creará un órgano de coordinación, entre comillas, entre ciencias y universidades tras separar ambos ministerios. Y Europa Press coge las palabras de el señor Castells, Ministerio de Universidades, y el señor Duque, Ministerio de Ciencia, cuando dijeron que no habría ningún problema de coordinación.
Claro.
Hubiéramos preferido que no se separaran el ministerio, opinaban los dos ministros. Pero luego pensaron, claro, si solo hay un ministerio, ¿cuál se queda sin el cargo?
Hablando muy claro, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta separación. Pero al mismo tiempo, no solo es lo que hay, sino es que no va a haber gran problema.
Está claro que la división administrativa no tiene que en absoluto representar una división en las políticas. Podemos hacer políticas conjuntas.
En primer lugar, déjeme que reconozca
claro públicamente que me
pasma mi equipo. O sea, yo estaba leyendo un teletipo de Europa Press y de pronto lo que estoy leyendo, gracias a producción y realización, sale su voz aquí
tiene grandes
realizada.
En el equipo es lo que tiene.
Pero dice una cosa que es de traca. La división no tiene por qué representar división. Claro.
Cuando esté elogiando a OK Diario, seguro que no me cortas. Cuando esté elogiando a mi equipo, tampoco. Que me he soltado aquí a Nieves, que es la que me estaba soplando. Pero me he pasmado que haya salido al mismo tiempo. Pero es que hace una semana estos señores estaban diciendo que no iba a haber ningún problema de coordinación y ahora tienen que crear un nuevo organismo público, pagado los sueldos, con los impuestos de todos. Para
algún hombre se estaba quedando fuera.
Claro, la descoordinación va a ser la misma. Yo simplemente voy a recordar una práctica. El otro día lo publicábamos. Yolanda García Seco, delegada del gobierno en Extremadura, que hizo justo antes del 10N, ella era la delegada del gobierno y vio la extremísima necesidad de que se crease una nueva plaza, Cuerpo 28, con rango, evidentemente, y estabilidad de funcionario público. ¿En dónde? En su delegación de gobierno. ¿Cuál era la última prueba? Que sus subordinados lo evaluasen. ¿Quién se presenta a la prueba? Ella.
Ya está.
¿Quién gana la plaza? Ella. Ya está.
¿En serio?
Sí, literalmente. Entonces, esta es la dinámica. ¿Qué es lo que acaba de decir Fernando? Como les parecían poco los 22 más 1 ministerios, como les parecían poco las secretarías de Estado multiplicadas, como les parecían poco y siguen teniendo estómagos que en estos momentos estarán más agradecidos cuanto más coman, ahora crean las comisiones de coordinación y van a llenar esto de cargos que los veremos incrustados, como decía Íñigo Errejón, porque no se van a ir de ahí en la vida.
Por cierto, si no aumentan los ingresos es difícil mantener esta estructura.
Pero si lo vamos a pagar nosotros, ¿qué más les da a ellos?
No, por eso, pero sí. Pero nosotros vamos a pagar con el mismo sueldo, que empieza a ser difícil.
Totalmente.
Claro, y si encima no nacen empresas, que es un poco al origen de la conversación anterior, mucho más difícil.
Ya eres facha,
y si encima,
eres un facha neoliberal.
No, es que hago dos y dos, porque yo no sé si muy de números, pero hago dos y dos y me siguen saliendo cuatro, ¿eh?
Fascista. Por cierto, que en esto del reparto de cargos estamos viendo cómo oye, que nos falta gente por colocar, y si hacemos un órgano de coordinación de un ministerio que hemos separado, ¡ah, chachi!, porque ahí podemos meter a 30 de cada lado. Oye, ¿y qué hacemos con Irene Lozano? Porque como dijo eso de que lo del referéndum era como la violación y los de Esquerra no les molaba y no la podemos meter en otro sitio, oye, Irene Lozano, ¿tú sabes si ha jugado alguna vez a algo, sabe algo de deporte y tal? ¿No? Dice, pues no mucho y tal, pero... no voy a decir el chiste que se está haciendo sobre tal, porque ya saben que yo soy bastante prudente. Pero la han colocado de secretaria de Estado de Deporte. Y a María José, a la señora Rienda, María José Rienda, que es verdad que deberían haberla destituido siguiendo la doctrina Maxine Huerta, por un pequeño problemilla, ¿no? El tener una casa y haber dicho que en tu declaración de patrimonio, que si por sociedades y demás. Pero María José Rienda era la mejor esquiadora de la historia de España después de Blanca Fernández Ochoa. Sabía de deporte y telefonazo. La mandan fuera a lo del balonmano o el waterpolo, no sé dónde estaba.
Balonmano.
Y la llaman y le dicen, María José, dos noticias, una buena y una mala. La buena es que no vas a seguir siendo secretaria de Estado de Deporte. Y la mala,
O sea, bueno, qué bien se paga el transfugismo de todas formas en España, lo digo por Irene Lozano. A Irene Lozano yo la conocí de tertuliana mía en los programas de la Televisión del Mundo.
Atención, otra más que tenemos que imputar a Carlos Cuesta después de Rufián, Pedro Sánchez...
y yo maté a Manolete. No, pues si tienes a todos.
Estaba
oye,
aquí también Irene.
Santiago Luis Abascal, Herrero también la tenía, correcto.
Perdón, Santiago Abascal empezó conmigo. Ortega empezó conmigo. ¿Cómo que no?
Anda.
Ana Pastor iba conmigo. Pablo Casado.
Pero Ana, bueno, Pastor, la de la Sexta, también.
No,
se le
no, Ana Pastor, la otra. Pero, y una de las grandes discusiones que yo tuve con ellas, que no se me olvidará en la vida, con Irene Lozano, es porque ella defendía la sentencia del Tribunal Constitucional en la legalización de Sortu, que no podíamos criticarla. Después
antes de
eso...
Antes de pasar a UPyD.
Exacto, ahí no estaba todavía en política. Después de eso pasa a UPyD, donde Rosa Díez, evidentemente, siempre ha estado peleando contra esa legalización y esa intrusión en las instituciones de un partido que representa lo más nauseabundo de una banda terrorista.
De hecho, se fue del PSOE por eso.
Efectivamente. De ahí pasa al Partido Socialista, el mismo al que combatió en esta fase pseudocomunista Rosa Díez. Después, abandona a Rosa Díez para ir a esto. Luego sabemos que ha hecho un libro que no sabemos si lo ha escrito o no lo ha escrito.
No, ¿cómo que no sabemos si lo ha escrito?
O sea, lo único que sabemos es que él no lo hizo. Y el resultado final es que nunca jamás le ha faltado un cargo.
No.
O sea, enhorabuena, porque desde luego, en este caso, Roma sí paga traidores.
Hombre, Irene Lozano de deporte sí sabe. Es la campeona mundial de pértiga. Dieter Brandao, hay que tener una pértiga como la de Sergei Bubka para pegar los brincos que pega esa.
No, vale, vale.
Perdóname.
Me estaba quedando alucinado, digo.
Pero
no lo ha conocido.
No me quedo yo, que yo la he tenido aquí, proclamando las virtudes de UPyD frente al PP-PSOE y frente a la charca putrefacta de corrupción que era el PSOE.
El estudio que había realizado UPyD con toda la razón de que teníamos un gasto brutal de unos 24.000, 25.000 euros en exceso de administración, donde está ahora
tampoco
chupando de la administración.
Y no solo... Oye, tampoco os cebéis con Irene Lozano.
¿Por qué?
Buena pregunta. Pero yo lo único que digo... No, digo, pero es que entráis en eso y no entráis...
Es que además, fíjate, es que hay frases que son malditas.
No vayáis otra
vez. De Pedro Sánchez, hasta ahora sabemos que es muy buen vendedor, pero todavía no sabemos qué vende. A ver si nos lo explica. Tiene la explicación de PM.
Pero bueno, pero bueno.
Que significa Post Meridian. Porque, hombre, le has facturado un libro y ahora te tiene... en el Consejo Superior de Deportes, cuando tú has hecho Sillon Ball como mucho, aparte de lo de la
segundo, pérdida... Un segundo, pero, porque pero... esa es la parte que yo creo que hoy es la que hay que comentar. La parte del pasado político de Irene Lozano ya la comentamos lo suficiente cuando la nombró como marca coraje, España y demás.
Fíjate,
pero yo, y esto lo digo en serio, estamos en año... olímpico, de los Juegos Olímpicos.
Y esto es un enchufe olímpico.
El Consejo Superior de Deportes tenía una deportista que de deportes algo sabía. No quiero hablar sin conocimiento de causa. Pero yo he buscado cosas del deporte, Irene Lozano, y no lo he encontrado. Le han preguntado a María Jesús Montero por el nombramiento de Irene Lozano. Y María Jesús Montero, pues es lo mismo. Pues no tengo ni idea de lo que me habla, paso palabra. Me gustaría saber qué cualificación tiene esta señora para ser nombrada en el Consejo Superior de Deportes, que no sería la primera vez que gente es nombrada simplemente por ser del partido, porque es un puesto chachi. A ver los partidos.
Te vas a todos los eventos. Maravilloso.
Pero creo que también tienes una responsabilidad si quieres hacer cosas que puedes ejercerla, siempre que sepas. Ahora,
yo casi prefiero, y conociendo el perfil de la compañera.
¿Que le hayan puesto ahí?
No. Que vaya a los partidos, que se limite a ir a los partidos.
Ha ido a varios partidos, no, a UPyD, al PSOE.
Ahí está, correcto, esa es la experiencia.
Que no tenga iniciativa, ¿quién va a saber de partidos? Que no se le ocurra hacer
de partido
cosas,
en partido todo el día.
Que deje al deporte lo mal que está.
No, pero
dejemos la cosa como está,
que es, porque que es importante.
El deporte no tiene ni idea.
Otra cosa que es importante es que Irene Lozano la pusieron ahí en la marca España a cobrar la pastizara que no cobraba
Carlos,
o sea, de los Monteros, ¿vale? Y esta sí, esta lo facturó.
Carlos lo hacía
venía
gratis.
A luchar contra la corrupción y a renovar las instituciones.
Carlos lo hacía gratis.
Claro, por eso.
Gratis.
Digo, Carlos Espinosa de los Monteros, que es un señor que tenía una trayectoria extensísima, que tenía todas las relaciones del mundo,
y luego
sabía de extenderlo de la marca.
Saber hacer presencia.
¿A qué llega Irene Lozano a
patriotismo?
No, pero ¿y a qué llega Irene Lozano a la marca España? A luchar contra el separatismo en el exterior. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Cabecita fuera y te coloco ahí en el Consejo Superior de Deportes. Quedas, oye, querida Irene, quedas
por el camino, por
a
el
los
camino,
pies de los es... caballos es poco decir.
Oye, pero no le salvemos la cara a Irene Lozano,
pero,
porque por el camino.
¿Cómo le estoy salvando la cara?
No, por favor, dice Irene Lozano que no la defendáis más. O sea,
escucha una
no
cosa.
Le salvemos la cara
por el
y la estáis zurrando por todos los
sitios. Perdona, por el camino. Por
yo
empeño personal del mismo que le defendía a ella en los distintos cargos, Pedro Sánchez, se estaban autorizando las embajadas catalanas en el extranjero, que han tenido que ser tumbadas judicialmente. ¿Qué hacía la responsable de Marca España? Marcarse algo, ¿no?
En fin.
Marcarse un tantito ahí.
Cambiemos de... ¿Ya os sabéis? ¿Ya? ¿Alguna cosa más? Que, no, para seguir defendiendo...
No, ya no es de Irene Montero.
Que quiero que me hables de Jordi Sevilla.
Vale.
Vaya.
¿Me dejas una pequeña píldora simplemente? El otro día estuve con un deportista élite de los de verdad.
Qué error he cometido.
Y solo una cosa. Me trasladaba la pena porque tenemos un sistema educativo totalmente separado de la promoción deportiva, a diferencia de lo que tiene Estados Unidos, de lo que tiene Reino Unido, lo cual está lastrando el desarrollo deportivo. A ver si Irene Lozano mejora esto. Risas de fondo. Y me decía, qué pena que hayan pasado cargos como el de Riera, etcétera, de deportistas que lo son, saben cuáles son los problemas y nunca han hecho nada. Nada. Nada.
Jordi Sevilla, Cuesta.
No, era Jordi Sevilla, también, que me lo dijo.
También le conoces. Se va de presidente de Red Eléctrica y se están publicando muchas cosas.
Y todavía faltan cosas más graves de las que ha tenido que soportar. Y repito, no es santo de mi devoción, ¿eh? Ahora, cada cual lo suyo. Y yo creo que se ha comportado muy correctamente.
¿Por qué?
Con las presiones que estaba recibiendo el gobierno.
¿De la vicepresidenta Teresa Rivera?
Pero no es solamente Red Eléctrica. Están recibiendo presiones porque quieren colar a determinada gente de partido en un montón de consejos, de empresas públicas y de no públicas. De empresas públicas y de no públicas. Estos señores tienen el totalitarismo grabado a fuego. Y no se conforman con controlar la prensa. Y no se conforman con controlar todos los ministerios. Y no se conforman con controlar la educación de nuestros hijos. No, también quieren el control de determinadas empresas. Porque cuando tú vas a tener que pegar tarifazos y vas a decir, ahora no pueden ustedes subir los precios, tienes que tener a alguien que lo defienda en el Consejo. Porque como son empresas privadas, si no los fondos, lógicamente que votan a través de sus consejeros en el Consejo de Administración, dicen no. Esto es una empresa libre. Si usted quiere hacer demagogia, la hace usted con lo que a usted le dé la gana. Pero mi empresa depende de los que pagan esta empresa. ¿Quiénes son? Los accionistas. Y los accionistas no están para pagarle a usted su política demagógica. Bueno, pues ¿qué es lo que quería en estos momentos modificar el gobierno? Eso. Y quería empezar a colar, y lo está intentando en otras empresas, voces para que determinadas empresas privadas con accionistas privados que se juegan su ahorro privado tengan criterios políticos implantados por el gobierno de Pedro Sánchez. Y Jordi Sevilla, con muchísimo acierto, ha pegado carpetazo y ha dicho, se acabó. Entonces, no, y repito, no es santo de mi devoción. Le conozco y le he conocido en otras etapas, nos llevamos bien, pero no es santo de mi devoción políticamente, ni muchísimo menos. Y le critiqué bastante cuando estaba al frente del ministerio. Pero lo que ha hecho, desde mi punto de vista, es totalmente correcto. No se puede admitir una presión así. Están haciendo un acto de injerencia permanente en la abogacía del Estado, en la fiscalía, en la justicia,
Banco de España.
Y en el Banco de España y en las empresas. Y no van solo, repito, no van solo a las empresas públicas. Está habiendo mucha presión en grandes empresas privadas. en los consejos de administración. Y esto nos va a costar, y quiero que quede grabado porque lo vamos a ir viendo, nos va a costar inversión extranjera por un tubo. Ya nos está costando. Si cogemos enero a septiembre de 2019, hemos palmado 22.000 millones de euros, 21.800 para ser más exactos, 21.800 millones de euros de inversión extranjera directa con respecto al año pasado. ¿O qué nos creemos? ¿Que las empresas son idiotas y aceptan este tipo de cosas con alegría? Que usted me viene a mí a condicionar mi política.
Ahora,
Y se queda aquí solo.
Ha dicho María Jesús Montero, cuando le han preguntado por este asunto, oiga, ¿ha habido algún tipo de presión sobre Jordi Sevilla? Y ha dicho, no, Jordi Sevilla se ha ido por una decisión personal. Pero que no se preocupe la gente porque...
La cabeza del caballo era mentira.
No. Ha empezado a hablar del contingente personal. Una cosa muy rara. ¿Lo podemos recuperar, Isaac?
Sobre la marcha de Jordi Sevilla, de Red Eléctrica, ¿qué opinión tiene el gobierno al respecto y si son ciertas las desavenencias que tenía con la vicepresidenta Rivera? Y si el gobierno ha pensado ya, tiene ya decidido a quién va a proponer.
Yo lo primero que quiero expresar es el reconocimiento del gobierno al trabajo realizado por el señor Sevilla en una empresa tan importante para nuestro país como es Red Eléctrica, y lamentar que haya decidido, por cuestiones personales, abandonar la dirección de esta empresa, en donde se tiene ya previsto por parte de la misma lo que se llaman planes de contingencia. Tiene en su normativa este supuesto contemplado, y por tanto hay ya una asignación, en el momento en que eso se produzca, de responsabilidades sobre otros directivos de esta compañía, hasta el momento en donde el Consejo de Administración nombre al nuevo presidente. Hay que recordar que es una empresa en la que participa el Gobierno de España en torno a un 20%, pero son los miembros del Consejo de Administración los que tienen la potestad de elegir al nuevo presidente o presidenta. No ha existido ningún tipo de desavenencia en el sentido de injerencias políticas, como algún medio ha publicado en el día de hoy, porque de hecho la ministra Rivera se caracteriza, entre otras cuestiones, por tener absoluta autonomía a las empresas en las que participamos o los órganos que se encargan de la regulación del sector eléctrico.
Yo entiendo que ustedes se pierdan, pero es lo que pretende.
Acaba de desvelar la clave, porque es el órgano, el Consejo de Administración, el que tiene que nombrarlo. Necesitaban presionar a miembros del Consejo de Administración. Enhorabuena, señora Montero, por desvelarnos usted misma. Yo creo que ni es consciente de lo que ha dicho. Pero bueno.
Yo creo que sí, porque de forma espontánea no te sale que tienen planes de contingencia, porque hay una asignación ya puesta para que, en este caso, cuando te han preguntado y tienen ustedes preparado el nombramiento del sustituto de Jordi Sevilla, es que tenemos noticia de última
hora.
Sí,
además noticia, un teletipo de Europa Press de hace 7 minutos. El Consejo de Administración de Red Eléctrica activa el plan de contingencia para la elección.
Han escuchado ustedes, ¿no? Contingencia.
Para la elección de un nuevo presidente. Y este teletipo dice que el plan establece que la consejera independiente coordinadora Carmen Gómez de Barreda va a asumir la gestión del Consejo y la presidencia temporal de las reuniones de ese Consejo, mientras que el consejero delegado Roberto García Merino, que creo recordar que es el nombre que hoy apuntaba 5 días en la información que daba de esta noticia, dice que Roberto García Merino, el consejero delegado, además de las funciones propias, va a ser el que gestione la representación de la compañía frente al gobierno y la administración del Estado.
Dos cosas. El nivel de esta mujer.
¿De cuál?
De la ministra.
María Jesús Montero.
El nivel. Cuando habla de lo que es un plan de contingencia, que además lo han debido escribir en mayúsculas, porque le ha costado pronunciarlo. En un primer momento creía que estaba tomando por estúpidas a los periodistas, hasta que me he dado cuenta de que no, que es que le han pasado el papel. Ya ha tenido que leer plan de contingencia por primera vez en su vida.
Ya le ha pasado el papel para
porque aparece aquí ahora ya plan de contingencia. Punto uno. Dos, y brutal. El gobierno tiene una participación importante en Red Eléctrica. El gobierno, ¿verdad? Es que es así.
Será el Estado.
Es que ella ha dicho el gobierno.
Como dice, Estado.
Claro, pero el gobierno.
Y además, ¿de cuánto es la participación? Del 20%. ¿Qué va a hacer el 80% restante, claro, que opera en criterios de mercado? No, el 80% restante, que son empresas y empleados libres, y ahorradores libres, y profesionales libres. ¿Qué es lo que van a hacer?
Sí.
Van a decidir que no invierten en este tipo de empresas porque es evidente el manoseo.
Cuando
dices tú, el nivel de la ministra. Ojo con el nivel de la ministra. Yo estoy de acuerdo contigo que traslada una imagen pésima, que probablemente es una inculta. Y, ojo, está elegida perfectamente para esto. Es
vale,
un traje
no
para llegar a las ruedas de prensa y tentar enmarañar y embarrar el terreno de juego, que no haya titulares claros.
¿No sabe pronunciar planes de contingencia?
Lo que me refiero es el perfil político que usaba Pedro Sánchez.
Por seguir explicando lo de Jordi Sevilla, con su dimisión, harto de las presiones, que no ha sido una, yo tengo constancia de tres en concreto, lo que ha hecho es sacar este tema a la luz. Al dimitir ha dicho, señores, ya está bien. Algunas de las presiones que le estaban ejerciendo le suponían a él no un daño exclusivamente personal para él, porque incluso podía haber tenido alguna responsabilidad por su decisión, por ir en contra de los criterios o los intereses de la empresa, sino que suponían un daño para la empresa. Entonces, evidentemente, lo que ha hecho es lo que tiene que hacer.
No.
Ha dimitido y fuera. No.
Defender fuerte, tampoco pasaba nada.
No. A mí me parece bien que
tiene la mayoría.
A mí me parece bien que
dimita. Que te echen.
A mí me parece bien que dimita.
Dejándolo y esperando.
Carlos, le falta.
¿Por eso?
No. Yo creo que dimitir y además sin cobrar la indemnización,
claro,
en estos tiempos que corren en España, habla a su favor. Ahora, si es verdad lo que está diciendo Carlos, si es verdad lo que se está publicando, si es verdad que ha habido presiones, decía hoy El Mundo, de la vicepresidenta Rivera, para que no entorpeciera la red eléctrica decisiones tomadas por el marido de la vicepresidenta Rivera,
por favor,
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el señor Jordi Sevilla, debe denunciarlo públicamente.
Hombre, por supuestísimo.
Debe decir, a la fiscalía.
Sí. Me voy por esto, por esto y por esto.
O sea, hacer lo que en su día hacía Antonio Asunción. ¿Os acordáis de aquel famoso ministro del Interior? Que él no anunciaba una querella nunca. Cuando había una información y tal, nos convocaba a los medios de comunicación. Señores, aquí tienen la copia, la acabo de presentar ya. Entonces, en el caso de Jordi Sevilla, que yo estoy de acuerdo, que es un ejemplo, porque se va, porque la pasta, porque en ese caso, yo creo que como es un perfil como el que es, de responsabilidad política durante muchos años, que ha sido ministro del gobierno de España, lo que tenía que hacer es, señores, o convocar una rueda de prensa para denunciarlo públicamente, o coger toda la documentación y ir a la Fiscalía Anticorrupción.
Hay un caso que le puede servir de paradigma y de modelo. Manuel Conte, presidente de la CNMV, también. Y Manuel Conte no era precisamente tampoco
santo de devoción, de
no, que no era de ni de derecha, sino más bien al contrario.
Es socialdemócrata, pero es un tipo riguroso.
Liberal, claro. Pero escucha, es que se puede ser, o sea, si en la vida ya lo que se pide es que te vistas por los pies.
Nada más.
Y Manuel Conte llegó y dijo, ¿qué es este pastel que me estáis presentando aquí? ¿Qué es esto que yo tengo que decir? Y así tomáis al asalto el BBVA, que si a mí me han nombrado los no sé qué, no sé cuánto, llegó y dijo, pues esperar un segundo, que lo cuento. O sea, y se destapó la operación de asalto al BBVA y lo dijo todo. Pues Jordi, mucho ánimo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Menos mal que al principio de este programa le recomendamos GastroPlus. Menos mal, aunque hay cosas que GastroPlus, oye, es para la digestión, no hace milagros, pues te blinda el estómago y tal, pero Dios mío, qué semana lleva este hombre. Le meten en el embolado de lo de Delcy Rodríguez, luego encima le quieren dejar caer, tiene que salir a decir a mí no me echa nadie, tiene que suspender la rueda de prensa, el viaje a Colombia. Y cuando dice, bueno, menos mal que por lo menos mi ley del alquiler va a pasar el trámite del Constitucional. Última hora, Nieves.
Sí, última hora de Voz Populi, que es la información que ahora mismo está sirviendo como urgente en su portada. El Constitucional tumba el plan de vivienda en alquiler del Gobierno y era este proyecto de promoción de viviendas en alquiler que abanderó José Luis Ábalos y que fue cuestionado por el Partido Popular.
Tengo que decir que me gusta más el titular del Confidencial. El Constitucional remata la semana negra de Ábalos y tumba su plan estrella del alquiler.
Es muy de agencia.
Han hecho planos. Sí, han ido planos, sí. Pero que...
Bueno. Es que el señor Ábalos, si creyó que tenía algún amigo en los medios de comunicación, no es Ruth Ugalde la que firma la noticia. Que después de El Constitucional remata, dice... El Constitucional... ha dado la estocada al ministro en el ojo del huracán desde que se conoció su encuentro con la número 2 de Maduro.
Yo creo que en el Constitucional casi le hacen un puente de plata. Lo que tenía que hacer es marcharse. El señor Ábalos sí que ahora con esta excusa, váyase, se ha quedado triturado y, para la política. Triturado. Y a lo mejor, oye, pues en ese momento dice, mira, era mi proyecto estrella, lo puedes vender y te vas con un mínimo de dignidad. Porque te voy a decir una cosa, Mario... El partido contra Ábalos no ha hecho más que empezar. Y no es un partido de los medios de comunicación contra Ábalos, sino de la mitad de su partido contra él.
La mitad de su partido y el 100% de Podemos.
Claro.
Y el 200% de los golpistas. Pero ojo, porque esto...
Para uno que teníamos en el gobierno que le gustaban los toros...
Pero fíjate, escucha. ¿Y qué? Mira, también le gustaban los toros a Montilla. Y fue él el que tuvo que prohibirlos.
No, pero en serio.
Pedro Sánchez a decir no nos pararán tribunales ni constituciones, porque como está ahora mismo asumiendo todos los eslóganes de sus socios los golpistas, pues es lo mismo capaz de mañana aplicar ese plan, porque Pedro Sánchez está en este...
No,
en este
como,
que de la manera que no, se va a reunir no. con el
lo que te iba a decir,
condenado Mario, Torra y tal.
Pero Mario, lo que te iba a decir, que es que este gobierno, estamos hoy a martes, ¿no?
Sí.
Con lo cual lleva dos semanas. Este gobierno que lleva dos semanas... Es que fijaos lo que les ha pasado solo en las últimas horas, ¿eh? Jordi Sevilla, Fernández Vara, diciéndole lo del salario mínimo, Ábalos, el que había que desjudicializar Cataluña y el Constitucional le pide a la Fiscalía que empure a Roger Torrent.
El intento de asalto en la residencia de la embajadora de México en La Paz, de México en La Paz, intentando sacar a dos personas relacionadas con una dictadura, narcodictadura.
Sí, pero eso... Chico, es como ya más anterior, pero es que...
Se ha quedado viejo eso, ¿verdad?
Sí.
Es tremendo.
Se quedan viejas las cosas en dos semanas.
Una velocidad de vértigo, sí.
Pero es que en dos semanas los que pretendían... Es que... ¿Cómo empezó este gobierno? El gobierno empieza y dice, somos un gobierno, que somos estupendo y tal. Y dicen, anda, que es que están centrándose demasiado en el gobierno, en Sánchez y en Pablo Iglesias y en la coalición, que hablen de otra cosa que no sea del gobierno. PIN parental en Murcia. Lo han exprimido todo lo que han podido, pero de pronto ni siquiera eso les vale. Se queda caduco lo del PIN parental y empieza a salir lo de cambiar el código penal para bajarle lo a Torra. Les va hoy Oriol Junqueras al Parlamento y le dice que lo vuelve a hacer, que va a dar declaración unilateral, que si el referéndum, que si no sé qué.
Por eso déjame que deje un rinconcito para mi tierra de adopción, Navarra. Lo que están haciendo en Navarra, yo sé que tiene menos foco que esto que estás comentando, Dieter, pero es de vergüenza. O sea, los acuerdos en Navarra ya obscenos para expulsar, ahora están con Estella, para expulsar a gobiernos constitucionalistas municipales y colar a Bildu etarras directamente en las instituciones es brutal. En estos momentos están cercando. ¿Os acordáis que la argumentación suya era no hemos pactado con Bildu porque fijaos que en Pamplona hemos respaldado que pueda gobernar Enrique Maya? Le están destrozando. Le han negado cualquier regulación de las fiestas de los Sanfermines. Le han negado cualquier atisbo de tramitación presupuestaria. Están pactando todo con Bildu abiertamente. En el País Vasco, en Irún, están pactando los presupuestos con Bildu abiertamente. Idoia Mendia está ya diciendo abiertamente que ella observa claramente una posibilidad de gobierno en el País Vasco exclusivamente con EH Bildu y con Podemos. Es de asco, es de náusea. O sea, los mismos que estaban diciendo hace tres semanas nosotros sentarnos con EH Bildu. No, es verdad, no se sientan, se encaman. Se acuestan con ellos.
Pero es que...
El problema que tienen, fíjate, te voy a decir, coincido naturalmente con tu intervención, Carlos, pero ellos habrán estudiado y yo creo que trabajan sobre la base de que no tienen ningún coste
ya. De la obscenidad, totalmente.
Claro que hay una anestesia en la sociedad, no solo en la Navarra, sino en la del País Vasco y ya en la del resto de España, pues que te lleva a que los premios Goya se celebren en Málaga, en el pabellón Martín Carpena, y que nadie sabe quién es Martín Carpena, porque ninguno de esos canallas de los que están en eso son capaces de recordarlo. Entonces, hay una anestesia social, porque es verdad, afortunadamente, Tano Mata ya, Vale, no mata porque ya saca todo el rédito, con lo cual, ¿para qué va a matar?
No hace falta.
Es absurdo. No, pero no le cuesta un voto ya.
Lo que os estoy diciendo, o trato de trasladar al oyente, es que este gobierno al que se le estaba elogiando, aunque no fueran de los suyos, por el control de lo que se habla en la prensa, el control mediático de las televisiones, se le está descontrolando todo en dos semanas. Fijaos, ha habido noticias, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad de Mariano Rajoy, imputado por el caso Villarejo. ¿Te acuerdas, no, Lázaro?
Paco Martínez.
Francisco Martínez, imputado por el caso Villarejo. Pasa como desapercibido, por el ruido de lo otro. Hoy El País acaba a todo trapo la financiación de Vox con el tema iraní. Pablo Iglesias, que de lo otro no habla, bueno, en realidad no habla de nada porque solo escribe en Twitter, ha escrito sobre lo de Vox e Irán.
La cloaca mediática fabricaba noticias falsas contra Podemos mientras el brazo político de terroristas iraníes le pagaba el sueldo a Abascal y los tribunales acreditaban la financiación y los sobresueldos ilegales del Partido Popular. Amigos de terroristas y corruptos, así es la oposición.
Fíjate que de lo de Bolivia y Venezuela no habla, pero él ha querido salir a decir esto. Le han preguntado a Iván Espinosa de los Monteros por la noticia que llevaba El País. Que tengo que decir que, no por quitarle importancia a la noticia, sino que casi todo lo que se publicaba yo ya lo había leído.
Y yo también. Yo,
para empezar en su propio periódico.
Por eso.
Yo ya, una temporadita.
Ya sabes que no estoy diciendo que la noticia sea falsa. Digo que la han querido sacar ahora, pero no, yo no le veo mucha novedad.
En El País vieron que era tan buena que han decidido repetirla.
Bueno, Iván Espinosa de los Monteros respondía.
No cobré el salario durante 8 meses, pero son cosas que no tienen ningún interés. Sí. Yo cobré, pues, y eso explico. Yo cobré por trabajar durante la campaña muy brevemente. Y luego estuve 2 años sin cobrar. Hubo un 20% de la campaña que se financió a base de nuestros afiliados y pequeños donantes. Y hubo un 80% de la campaña que se financió a través de miembros del exilio persa, que de una manera absolutamente legal, conforme a la normativa, cumpliendo los plazos, cumpliendo las cantidades, y de una manera muy transparente, porque en ningún caso son personas anónimas, sino personas perfectamente identificadas, típicamente profesionales liberales, abogados, médicos, consultores que viven en Occidente, y que se oponen, como nos oponemos nosotros, al régimen totalitario, terrorista, de los ayatolás en Irán. Cuando nosotros estuvimos en contacto con ellos, porque yo no les conocía, comprobamos que no estaban en ninguna lista de terroristas.
Carlos.
Vamos a ver, son declarados terroristas por un régimen teocrático iraní dictatorial que cuelga a los homosexuales y que aniquila determinadas partes del país. Esos son los que les han declarado terroristas a estos señores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, es que esto es de locos. O sea, son gente que financia a un partido porque se presentaba a las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, para que defienda sanciones contra el régimen dictatorial iraní. No me extraña que Pablo Iglesias salga a defenderle con tanto esfuerzo, básicamente porque él cobra del régimen dictatorial iraní que aniquila determinadas parte del país y que encima cuelga homosexuales, defiende la lapidación de las mujeres, él cobra de ese régimen. No me extraña que le moleste que haya otros que se defiendan de ese tipo de situaciones, violaciones de derechos, matanzas, etcétera. Le molesta que la gente se defienda. Es decir, encima, si eres mujer, tienes que permitir que te la piden. Si eres homosexual, tienes que permitir que te maten, que te asesinen y que luego te exhiban en una grúa. Porque si no, eres malo, malísimo para el señor Pablo Iglesias. Yo, esto es de traca, de verdad. Ahora, la labor del país, enhorabuena para el diario independiente de la mañana de no sé qué día. Lo digo porque existen dos géneros. Esto es un chiste que se hace mucho en prensa. Están los reportajes y los recortajes. Bueno, pues por lo visto han debido recortar la página y nos la van a sacar cada 6 meses. A ver si tiene más efecto que la primera vez, que no tuvo ninguno.
Hombre, en este caso además coincide llevar a la portada esto y así no llevas otros temas, hombre. Si
claro, si no está pasando nada, ¿verdad? En España.
Claro, se trata de generar una polémica que es vieja y que yo creo que estaba aclarada desde el minuto uno para no hablar de la polémica única que, como bien recordaba hoy Dieter, hoy los compañeros han dado un ejemplo de lo que hay que hacer en una rueda de prensa y han ido a por el tema que le interesa. No a los periodistas, es que siempre estamos equivocados. Al periodista le interesa porque entiende que a la sociedad le interesa ese asunto. No porque a mí como periodista o como persona me interese más o menos, no. Al que lee mi periódico, al que lee mi página web, es el asunto que le interesa. Y hombre, lo otro pues son las maniobras de distracción.
Pero las sentencias de Pablo Iglesias es llamativa, ¿eh? O sea, una sentencia que condena, perdón, es que ni siquiera es condena, que es mala para el Partido Popular y declarativa, y es una sentencia en contra del Partido Popular a título civil, por lo tanto no es condena porque no incluye ninguna condena, a título civil, por responsabilidad civil, a título lucrativo, por un valor de 200.000 euros, Gürtel Majadahonda, y dicho esto, me parece parece de maravilla que les condenasen, porque si se probó eso y se probó, es porque habían tenido esos comportamientos. Pero eso le parece muy llamativo, y 680 millones de euros robados, en los cuales el Partido Socialista, a través de sus servicios jurídicos, se niega a reclamar que se devuelvan en Andalucía, eso le parece digno de ser apoyado y de convertirlos en sus aliados.
Pero bueno, es que Pablo Iglesias está a sueldo de la República Islámica de Irán, que es el principal patrocinador estatal del terrorismo. Y a Qasem Soleimani, al comandante de las fuerzas de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que ha eliminado a Estados Unidos, es que ese estaba en la lista de terroristas, ¿no? Es que Pablo Hispan TV es. O sea, Pablo Iglesias cobra del Estado iraní, que a mí me sigue pareciendo un escándalo.
Claro, ese término que el pobre Pablo Hispan
sí, es por el decir, el Pablo Hispan del Partido Popular, sí. Pablo, lo siento.
Gran tipo, además.
Fijaos, ¿no? Eso lo dice Pablo Iglesias, que es el personaje indeseable que todos conocemos, ¿no? Fijaos, el Partido Socialista, ¿no? En su cuenta de Twitter decía, el exilio iraní financió a Vox y pagó los sueldos de Abascal y Espinosa de los Monteros. ¿A cambio de qué?
Pues probablemente.
¿Con el PSOE? ¿A cambio de qué?
Pero eso,
¿a cambio de qué has metido tú a un esbirro? Esbirro de ir al diccionario y leer qué significa esbirro. A un esbirro de los asesinos homosexuales y violamujeres. Que eso es lo que sucede en Irán, donde violan a las presas. Para que no sea que vayan a ir a santificarse al más allá. ¿Bien?
Funciona el tuit porque dice se financió.
No, no, pero.
Lo dice ilegalmente porque es que se financió legalmente.
Pero es que. Esto lo dice el PSOE. ¿A cambio de qué?
Que nunca le ha preguntado.
Habéis metido a este en el gobierno, pero hay más, si es que hay más. ¿A cambio de qué habéis pactado vosotros con los que asesinaban a socialistas vascos? ¿A cambio de qué estáis queriendo negociar en el País Vasco con los asesinos de vascos?
No, queriendo no.
Asesinos de socialistas vascos.
Ojo con el PSOE y las
¿no tenéis vergüenza?
La que ha empezado también contra el periódico por una serie de artículos en el Tempaló, que podrán estar manos más o menos acertados, viene a colocar en Twitter del Partido Socialista, la cuenta oficial, viniendo a insinuar que el mundo está arropando, animando y avalando la violencia de género. O sea, de una irresponsabilidad y colocándonos el dedo amenazador.
La cana.
Eso, es la diana para el próximo movimiento. Y si no, el tiempo.
Lázaro, escúchame. Nos podemos ir preparando mucho para lo que va a venir a nivel de medios y a nivel individualizado de periodistas con señalamientos, campañas, calumnias, amenazas y todo lo que va a venir. Porque todo lo que estorba se intenta barrer. Total. Y si no te das por barrido, entonces van a empezar. Aquí, como estamos curados de espanto, ya lo que digan de nosotros, en fin.
En el periódico también estamos un poquito curados.
Sí,
pero bueno,
sí, no, pero, pero.
Pero no hay que dejar de denunciar.
Lo sé. No, no, si en eso te doy la razón, porque cuando nos pasa a nosotros lo denunciamos porque total. Es la única manera que tienes de defenderte. Pero que a mí no me ha extrañado. Yo cuando lo he visto he dicho, mira, es que eso es que el mundo está tocando las narices. El enigma de hoy, que antes no ha sabido resolverlo, lo vuelvo a poner encima de la mesa. Ya fue enigma en octubre de 2018, ha dicho Nuria Richard, pero sigue dando juego.
La noticia del País sobre Vox.
No,
ah.
Aquello fue solo el primer tiempo. ¿De quién estaba hablando? ¿Ha habido alguien que lo ha acertado? Pocos, ¿no?
Lozano?
Pocos.
No. Claro. ¿Irene Lozano?
Digo ¡bien, yo. Lázaro!
El enigma de hoy es la exdiputada de UPyD, la exdiputada del PSOE, la extrabajadora de ABC, del País, del Mundo, la exsecretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano. Porque hoy, en medio de la tormenta Ábalos, el partido en el gobierno, el PSOE, ha intentado disolver los nubarrones, es decir, que su avión atravesara el humo mediático con el anuncio de que Irene Lozano será la nueva secretaria de Estado para el Deporte. Sustituirá, ha sobrepasado en la pista, a la esquiadora María José Rienda. Irene Lozano, lingüista de estudios y de profesión, escritora en blanco sobre negro y de negra para un blanco llamado su jefe, vamos, es quien escribió el libro Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. Lozano, mujer de cabeza para arriba de toda la vida, pero ahora será más de cuerpo y muy presente. ¿Qué derechos de autor
pues no sé si cobraría por el manual de resistencia, pero ¿para qué? Si luego ha sido recompensada con trabajos de sueldos que superan los 120.000 euros. Eso ganará la autora de El saqueo de la imaginación, o Federica Monseni, una anarquista en el poder. Pedro Sánchez, exjugador de baloncesto, sabe bien lo que es el trabajo en equipo y cuida la posición en la que juegan los suyos, con el dinero de todos. Lozano escribió también el prólogo del libro de su exjefa, de Rosa Díez. Es lo que hay, se llamaba ese título. Pues es lo que hay. Y con Pedro Sánchez, pues o lo tomas o lo tomas. Y todos lo tomamos. Y ya. Como en el deporte hay pocas normas, al parecer la función de Irene Lozano va a ser desarrollar una nueva ley del deporte. Vamos, que somos pocos.
¿Quién fue el primero en adivinar? Porque Lázaro me ha tardado 2 horitas.
José Antonio de Madrid. Nos escribió un mail al programa.
Un saludo.
Ese es mi seudónimo.
Un saludo. No, Carlos, no has sido tú porque tú estabas ahí, que si Jordi Sevilla otra vez y tal. Securitas Direct.
Sí, Nieves. Guardián. Necesitamos todos un guardián en nuestra vida. En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de este servicio porque son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegernos también cuando estamos fuera de casa. Si tú quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de este servicio guardián es muy fácil. Solamente tienes que llamar al 900-130-900, es teléfono gratuito y ya lo sabes, ponte en manos de Securitas Direct.
Yo me he pasado una buena tarde, no sé vosotros.
Ábalos, igual, si le haces esta pregunta, igual,
pues te voy a decir,
no opina lo mismo.
Te voy a decir una cosa, pero ya que la tiene que pasar, seguro que se ha entretenido escuchándonos, ¿a que sí?
Yo creo que sí.
Se ha entretenido escuchando lo de Irene Lozano.
Eso, sí. ¿Y, sí? ¿Y qué otra radio le recomienda Gastro Plus? Vamos, hombre.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.